Está por terminar octubre. La municipalidad va a terminar con déficit.
Bueno, lo que venimos viendo, el otro día estuvo la persona, la contadora que se va a hacer cargo de la Secretaría de Hacienda, Patricia Garzonio, y tuvo una charla con la actual Secretaría de Hacienda, viendo los números, no solamente los ejecutados, sino las proyecciones que se tienen en cuanto a gasto y las distintas erogaciones que hay que hacer hasta diciembre. Ya se encuentra en déficit del municipio de hace unos meses, y lo que estamos tratando de evitar es que se agrave o se incremente el déficit que tenemos en las cuentas públicas.
¿Y ese déficit a cuánto podría llegar?
Y aproximadamente a 100 millones de pesos, de acuerdo a los distintos compromisos que tiene el municipio. Es algo que venimos advirtiendo ya desde hace años, hace tiempo. Yo el año pasado ya hablaba de que no se terminaba de la mejor manera en 2022, porque se había gastado más de lo que había ingresado. Y en el mes de marzo de este año, cuando fue la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, después del discurso del intendente, planteé que el año no iba a ser fácil, que los números ya no estaban dando, y se iba a regar, y efectivamente, más allá de la inflación, estamos con problemas en cuanto a un mayor gasto, por encima de lo presupuestado, pero también con menores ingresos, de acuerdo a lo presupuestado.
Y esos 100 millones de déficit que andaría rondando esa cifra, ¿es preocupante?
Sí, es por demás preocupante. Si uno toma dimensión, yo siempre comparo los gastos del municipio con la masa salarial, para hacerlo más simple y mucho más fácil de ver por parte de los funcionarios y quizás también de los vecinos que preguntan por la economía municipal. 100 millones de pesos es aproximadamente el 20% de la masa salarial. Eso quiere decir que el 20% de las empleadas municipales no tendrían que cobrar el sueldo para poder pagar todos los gastos que tiene el municipio. Eso preocupa ahí mucho, porque buscar el equilibrio o alcanzar el equilibrio no es una cosa de un día para el otro. Hay que hacer mucho esfuerzo, contener los gastos. El gasto más importante y más grande que tiene el municipio está en los sueldos. Hoy en día el 90% de lo que se gasta en sueldos, y eso no le permite al municipio poder brindar un buen servicio en cada una de las áreas de la municipalidad. Entonces la preocupación va más allá de poder pagar o no las cosas, sino del servicio que tiene que brindar a la comunidad, que es la comunidad quien paga los impuestos. Todos pagamos los impuestos para que el municipio nos brinde un buen servicio.
Y a propósito de esto de los sueldos, ayer hablaba con José Contreras, intendente electo de Puyén, y me decía que cuando yo le preguntaba por el pago ahora, porque justo se da esto de la asunción, ¿no? Otro intendente electo me dijo, vamos a tener que cambiar esto, dice, porque asumimos y tenemos que pagar sueldo, aguinaldo. Y me decía José Contreras que él lo primero que va a hacer es al que ya lo habló con el gobernador electo, con Ignacio Torres, que le va a pedir un ATP, un aporte del Tesoro Provincial, para pagar aguinaldos.
Lamentablemente la situación de la gran mayoría de los municipios es esa. Nosotros teníamos una diferencia o un diferencial con los demás municipios en el que teníamos este famoso fondo anticíclico.
¿Y qué pasó con el fondo anticíclico?
No, hoy ya no queda nada. Ya después, palabras de Secretaría de Hacienda, ya no hay más plata en plazos fijos. Y apenas alcanza quizás a pagar el aguinaldo. Hay que ver cuáles son los gastos de acá en adelante para ver si alcanzaría la plata que hay en el municipio para pagar el aguinaldo. Todos los demás municipios están en serios problemas a la hora de pagar los sueldos y seguramente también el aguinaldo, pero bueno, son cosas que uno advierte o venía advirtiendo aún antes de ser candidato a intendente. No es que ahora porque soy intendente electo me está preocupando la economía municipal. El pago anual de los impuestos que se hizo en el mes de enero y febrero de este año no alcanzó a pasar el año, sino que nosotros dejábamos ese fondo o esos impuestos cobrados para poder pagar los 2 meses de aguinaldo, y en este caso no sucedió. Entonces se llega a fin de año sin tener los fondos necesarios para hacer frente a esta obligación que tiene el municipio de pagar el aguinaldo a los empleados municipales.
Así que seguramente va a haber una reducción del costo político.
Eso fue planteado durante la campaña, fue una de las propuestas. Vamos a estar presentando el nuevo organigrama el día lunes, poder hablar con los concejales actuales para explicarles cuáles son las distintas modificaciones en la estructura y qué disminución de gasto implica ese ajuste que se hace a la política. Entendemos que hay que dar el ejemplo, que la comunidad tiene que saber que el esfuerzo se hace desde la política y que hay que ser más eficiente. Quizás el mal gasto público lleva a esta situación en la que está inmerso hoy el municipio. Y vuelvo a decir, no hay nada más importante que un vecino diciendo que necesita la ayuda del municipio o el servicio del municipio y el municipio no se lo está brindando porque no tiene plata. Y se pregunta siempre el vecino, si yo pago los impuestos, ¿por qué no se puede trabajar? ¿O no puede el vecino trabajar o brindar un servicio? Entonces hay que cambiar toda la gestión, ver cuál es la mejor manera, cómo ser eficientes en el sector público, que es algo que muy pocos hablan, pero creo que es el gran objetivo para los primeros meses de la gestión.
Muy bien, y entonces, ¿esto va a ser el lunes?
El lunes vamos a estar presentando a través del Ejecutivo, se lo vamos a presentar por mesa de entrada al Intendente Ungarato, ese es el quien eleva el proyecto de ordenanza, pero igual vamos a tener una charla con todos los concejales actuales, porque se discutirá, se debatirá y después se aprobará o no en una sesión. Espero yo que se apruebe, porque en caso de no aprobarse, no se podría empezar con la gestión, no podrían asumir los nuevos funcionarios con estas nuevas estructuras. Y lo que tienen que entender es que lo que buscamos es disminuir el gasto del municipio, y no creo que los concejales se opongan a una propuesta como esta.
A ver, para que se entienda, en este momento, ¿cuántas secretarías hay en el municipio y cuántas pasaría a haber?
En total son 10 secretarías. Nosotros lo que planteamos es una disminución a 6 secretarías municipales.
De 10 a 6, una reducción.
Sí. Y las direcciones, creo que hay más de 20 direcciones, pasaríamos a tener 12 o 13 direcciones municipales. Y además, hacerles entender o hacerles mostrarles a los concejales que gran parte de las direcciones van a estar cubiertas por empleados municipales, empleados de planta del municipio que pasan a ser directores, están en lugares de toma de decisión política y que implica un mayor gasto porque ellos son empleados que cobran sueldo del municipio.
Muy bien. Bueno, a ver, entonces 6 secretarías. Algunos nombres, bueno, hemos dado ahí. ¿Fabiana Vázquez va a estar?
No, Fabiana, me han preguntado, no me acuerdo si antes de ayer, un medio, si iba a tener en cuenta Fabiana para la estructura municipal. Dije que valoré mucho el esfuerzo que hizo en su campaña y que seguramente seguirá trabajando dentro del espacio. No sé si en el área provincial, en alguna de las delegaciones o dentro de la estructura provincial, acompañándolo a Nacho, pero dentro del municipio, como funcionario del municipio, no es un acercamiento que le hice a los aspectos que conocía.
Muy bien. Bueno, a ver, sí, hemos dado, a ver, podemos repasarlo. Pablo Larregui es uno.
Pablo, sí, está en el área social, hoy es director dentro de la secretaría, pasa a ser secretario.
Bueno, a ver, Mariano Riquelme.
Va a estar como coordinador de la Secretaría de Coordinación de Cultura, Deporte y Turismo. Es una secretaría un poco más amplia de la que están ahora, pero coordinando estas tres áreas tan importantes que son municipales.
Florencia Garzón, el otro día hablamos con ella.
Secretaría de Economía y Producción.
Muy bien. A ver, qué frágil que estoy de memoria. ¿Cuándo nombramos? ¿Tres, no? ¿Nombramos? ¿Quién más falta?
No tenemos la coordinación de gabinete.
Luis María Aguirre.
Hasta Luis María.
Sí.
Y como subsecretario de coordinación de gabinete, esto es una primicia, para Américo Austin.
Américo Austin, o sea, va a ser subsecretario, por debajo de Luis María Aguirre.
Por debajo de Luis María Aguirre, en una coordinación de gabinete bien amplia, porque muchas direcciones forman parte de esa área, va a estar Américo Austin.
Muy bien.
No se pueden quejar que les di una primicia, que siempre me dicen que no les doy primicia, bueno.
Yo nunca me quejé.
No, pero lo han dicho ahí.
Ah, algún compañero acá, no.
Compañero, la primicia siempre está en otro lado, bueno, acá hay una primicia.
Bueno, a ver, recién Mariano Riquelme, porque se aglutina en área, pero puede ser que en cultura y prensa, puede ser que haya...
No, cultura y prensa, no.
No, bueno,
cultura es cultura.
Cultura es cultura. Acá me pusieron cultura y prensa. No, es cultura.
No.
Cultura, entonces, ¿qué va a ser? ¿Director de cultura?
Va a ser subsecretaría de cultura.
Subsecretaría de cultura.
Claro, están debajo de una secretaría.
Claro.
Son subsecretarías.
Y el que esté en cultura va a tener que reemplazar a Damián Duflós.
Así es.
Bueno, y. ¿Quién va a ser? ¿Va a seguir la línea?
No, todavía no está confirmado el nombre.
Perfecto.
No está confirmado el nombre.
Bueno, está bien. Bueno, y alguno más que se haya... Creo que hay otro más que... Pues yo no... Esto es improvisado, ¿no? ¿Hay alguno más que también se haya conocido?
Bueno, en deporte sí, hoy en día está Diego Gálmez,
sí,
como director de deporte, pasa a ser subsecretario de deporte con todas las coordinaciones bajo él. No es que hay, como es ahora, un secretario y después un director, sino que él pasaría a ser subsecretario de deportes. Y después, algo nuevo, es que actualmente la Secretaría de Cultura es Secretaría de Cultura y Educación. Ya pocos conocen la parte de educación que está dentro de la Secretaría. Va a formar parte, se forma una dirección de educación, en el cual dentro de esa dirección están los jardines maternales, los puntos digitales y toda la coordinación de las becas municipales para la educación y el vínculo con la educación formal y la no formal que tenemos en distintas instituciones en toda la ciudad. Vamos a trabajar de manera articulada con el sector privado y el sector público provincial, porque entendemos que es una parte muy importante en nuestra comunidad. Una comunidad educada es una comunidad que crece y es por eso que le damos mucho más valor que se tiene hoy en día la parte de educación.
Muy bien. Sí, que hoy está como Secretaría de Cultura y Educación. Me estaba acordando de un nombre, Iván Pereira, el arquitecto.
Iván Pereira está en la UEPROMU, que es la Unidad Ejecutora de Proyectos, no solamente proyectos de obras, sino todo tipo de proyectos para las demás áreas municipales. Es una especie de unidad en la cual colabora con los demás secretarios en la formulación de los proyectos y en la búsqueda del financiamiento, que es por demás importante. Uno puede tener muchos proyectos, pero si no consigue financiamiento, queda en la nada. Entonces esa unidad, que van a tener varios profesionales, muchos de los que se encuentran hoy en día en el municipio y quizás no están aprovechados al 100%, trabajarán en conjunto con Iván Pereira para lograr la mayor cantidad de obras para nuestra ciudad.
Bueno, claro, todo esto esperando que ahora el Consejo Deliberante, cuando le presenten esto, lo apruebe para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y viendo cómo el presupuesto, cómo qué pasa con la inflación a nivel nacional. Te pregunto, ¿está confirmada la fecha de asunción del presidente? Va a ser el 10 de diciembre. En provincia va a ser el 9, me parece, ¿no?
En provincia estuve con Nacho ayer hablando, en teoría lo haría el día 9, y nosotros acá en Estel el día 8.
El 8 de diciembre, bueno.
El 8 de diciembre, lo que pasa es que puedo estar presente en la asunción de Nacho el día 9. Y además porque, en caso de asumir Nacho, primero tendría que asumir como diputado provincial Sergio Ongarato, y por eso motivos que estamos adelantando un día,
claro,
la asunción acá en Estel.
Bueno, Te imaginas que te voy a preguntar por lo nacional, ¿no?
Sí, estaba esperando la pregunta, no sé, digo, bueno, me va a cortar, zafo.
No, 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 no. A ver, ¿qué hay para decir?
Yo creo que es muy claro el análisis que hay que hacer. Primero hay que aceptar que la gente no nos votó, no solamente para ser presidente del gobierno nacional, sino para entrar a un balotaje. Entonces, cuando a uno no lo votan, automáticamente pasa a ser oposición. O tiene que ser oposición, en el mejor sentido de la palabra, no es que hay que oponerse, sino que hay que defender los intereses de un electorado que sí acompañó, pero que no alcanzó para lograr el éxito. O lograr lo que uno se propone cuando quiere ser presidente, en este caso presidenta. Veníamos de un entorno muy fuerte, yo fui muy claro que apoyaba la fórmula de Horacio desde el primer momento.
Horacio Rodríguez Larreta.
Lo acompañé a él y porque sentí también el acompañamiento por parte de todo el equipo del gobierno de la ciudad hacia mi candidatura. Y me gustaba la forma de trabajar del equipo y el proyecto que tenía a nivel nacional. Lamentablemente no se ganó la interna. Y después, bueno, quedó en la fórmula de Patricia con PT y no alcanzó, sale tercero. Te deja un lugar expectante. No creo que la política sea hacer acuerdos. Uno como quiera tiene que tomarse muy tranquilo, analizar por qué no alcanzó uno a llegar a ser electo. Y después será la discusión entre dos fórmulas o dos candidatos a presidente. Alguno puede simpatizar más por uno o por otro, pero no necesariamente uno como dirigente político tiene que condicionar al electorado. Uno puede decir, es un tema muy personal, decidir a quién votar, puede tener mayor afinidad con uno o con otro, y pensar o votar solo en lo mejor para la ciudadanía, lo mejor para el país. Pero me parece que apresurarse a hacer acuerdos con uno o un voto candidato no es lo mejor para la política, porque la gente se confunde, la gente piensa que lo que quieren los políticos es el acomodo o seguir estando en el poder. Creo que hay que pensar más en la gente, ver cuáles son las propuestas que se le eleva a la gente a la hora de una elección y trabajar para la gente. Esto no es solamente trabajar para una elección y después olvidarse y volver a trabajar para hacer.